¿Qué tal? Buenas tardes. Nuevamente con Generación Abierta en Radio, un espacio destinado a la literatura, las artes y la educación. Hacemos este programa, Nora Patricia Nardo, Ricardo Reyes, Adriana Gaspar desde Exteriores, nuestro operador Gustavo y quien te habla, Luis Raúl Calvo. Te podés comunicar con nosotros llamando al 5031-9803 o al 5031-9804, sino por correo electrónico a generacionabierta@hotmail.com. Si querés publicitar con nosotros, lo podés hacer vía correo electrónico y si no, también al 15-314-75-517. Bueno, para comenzar, decir que ayer se celebró el Día del Escritor, 13 de junio, celebración destinada y en cierta forma relacionada con el natalicio del escritor Leopoldo Lugones. Y a partir de esto, bueno, hemos recibido algunos correos de gente que nos ha felicitado y a quienes también le mandamos nuestro cariño, entre otros a las escritoras Ana Guillot, Norma Padra de la revista Papirolas, Lidia Vinciguerra de la editorial Vinciguerra, Ala Estrella Gutiérrez, María Elena Rocchio, Nelly Antocoles de la SADE de Córdoba, Aldo Novelli, Estela Calay y Silvia Espinazola. El Día del Escritor, recordamos, celebrado en el día de ayer, con diversos homenajes, entre otros fue uno que se realizó en la Sociedad de Escritoras y Escritores de la Argentina, que es la SEA. Bueno, también hemos recibido un correo de la escritora Susana Aguad, quien nos comenta que está a días de aparecer un tríptico de poesías y cuentos breves llamado Salamandra, por el poema De Paz. Así que bueno, esperamos prontito tomar contacto una vez que esté publicado con este tríptico, así que sabemos de qué se trata. Y nuestro segmento Voces de la Memoria, hoy vamos a compartir con ustedes y a recordar a Oliverio Girondo, quien nació en 1891 en Buenos Aires y quien fallece en 1967. Girondo, quien provenía de una familia acaudalada y que lleva a cabo, bueno, la carrera de abogacía, profesión que nunca llega a poder ejercer o a querer ejercer. En realidad, empieza con la literatura desde temprano y ya en el año 1922 publica la primera edición de 20 poemas para ser leídos en el tranvía. De aquel libro publicado y de aquellos momentos viene su vinculación con los jóvenes poetas que estaban en aquel momento en la vanguardia de la literatura argentina, siendo el responsable de la redacción del famoso manifiesto de la revista Martín Fierro. Luego publica Calcomanías en el año 1925 en Madrid. En aquellas épocas Girondo está en Europa y tiene la posibilidad, claro, de tomar contacto con los grandes exponentes del movimiento surrealista en París, con García Lorca, con Dalí, con Alberti. Luego él se radica en la Argentina y ya radicado en la Argentina publica un libro que es llamado Espantapájaro, que fue un libro que revolucionó el ambiente poético de aquel momento, no solo por su estética. La estética de Girondo siempre fue una estética, en cierta forma, de revolución dentro de la poética, sino también por la forma en la cual pensaron en cómo poder difundir el libro. Hay un estudio muy interesante de Delfina Muschietti, quien dice que Girondo, Huidobro y Vallejo, dice ella, los tres grandes de la vanguardia en Hispanoamérica, dice, con escasa relación entre sí cumplieron una labor casi paralela en un mismo sentido. Ruptura con el modernismo y sus epígonos, renovación escandalosa del ámbito sacralizado de la poesía de las primeras décadas del siglo. Y es cierto, porque Girondo en cierto modo representa, junto con aquel movimiento de Martín Fierro y otros exponentes, una ruptura con lo que era la poesía oficializada de aquel momento, que de algún modo estaba encarnada justamente, entre otros, por Leopoldo Lugones. Entonces, un poco ellos eran, en ese sentido, la antítesis, buscando provocar la ruptura con la poética de aquel momento. Vamos a compartir con ustedes un poema que pertenece al libro 20 poemas para ser leídos en el tranvía, que se llama Expoto. Dice a las chicas de flores: las chicas de flores tienen los ojos dulces como las almendras azucaradas de la confitería del molino, y usan moños de seda que les liban las nalgas en un aleteo de mariposa. Las chicas de flores se pasean tomadas de los brazos para transmitirse sus estremecimientos, y si alguien las mira en las pupilas, aprietan las piernas de miedo de que el sexo se les caiga en la vereda. Al atardecer, todas ellas cuelgan sus pechos sin madurar del ramaje de hierro de los balcones para que sus vestidos se empurpuren al sentirlas desnudas. Y de noche, a remolque de sus mamás empavesadas como fragatas, van a pasearse por la plaza para que los hombres les eyaculen palabras al oído y sus pezones fosforescentes se enciendan y se apaguen como luciérnagas. Las chicas de flores viven en la angustia de que las nalgas se les pudran, como manzanas que se han dejado pasar, y el deseo de los hombres las sofoca, tanto que a veces quisieran desembarazarse de él como de un corsé, ya que no tienen el coraje de cortarse el cuerpo a pedacitos y arrojárselo a todos los que les pasan la vereda. Este poema de Girondo es de octubre del año 1920. Imagínense ustedes un poema de estas características en aquellos momentos, pero evidentemente la poética de Girondo tiene las influencias justamente de aquel momento en Europa en la cual en aquel momento está viviendo. Por último, decir que justamente a raíz de esta situación de Girondo, de esta estética que él va incorporando y que trae de afuera, como también le pasó a artistas plásticos que han estado en Europa y que, bueno, traen su forma de pintar acá a la Argentina en aquellos momentos, provocó en aquellos momentos, evidentemente, resistencias. Lo nuevo también siempre genera resistencia. Sin embargo, a partir de la década de 60, la figura de Girondo empieza a ser revalorizada por las nuevas generaciones de poetas, junto también con la de Juan L. Ortiz y Macedonio Fernández. Así que este es un pequeño homenaje a este poeta de hoy, en Voces de la Memoria, como lo es, sin duda, Oliverio Girondo. Y vamos a continuar con nuestro programa. Lo tengo acá a mi lado a mi amigo Ricardo Reyes. ¿Qué tal, Ricardo? Buenos días. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo andamos?
Seguimos pensando en días, ¿no? Pero en realidad ya las tardes están casi institucionalizadas.
Institucionalizadas.
Hoy vamos a evocar la figura de Jean-Luc Ponty.
Ajá.
Jean-Luc Ponty es un violinista nacido en Francia, en Avranches, el 29 de septiembre de 1942, enrolado en una corriente decididamente fusion, o sea, en lo que implica la evolución posterior del jazz y su acercamiento al rock, o sea, el jazz rock, a tal punto que Ponty incursiona en la electrificación del violín y en la utilización de elementos electrónicos e incluso sintetizadores. Desde el vamos, quienes son amantes de lo que significa el jazz tradicional, en Ponty van a encontrar una cosa totalmente diferente. Pero esa cuestión diferente en realidad tiene un atractivo, es decir, la aparición de un lenguaje nuevo en alguien que tiene una profunda y sólida formación clásica. Ponty empieza a estudiar sus instrumentos, y digo sus instrumentos porque cuando tenía 5 años, hijo de un profesor de piano de violín y una profesora de piano, aprende los dos instrumentos. A los 11 años el padre le dice: o elegís uno o elegís el otro. Elige el violín, pero ya el piano estaba dentro de él. Y es enviado a París a hacer los estudios formales, y a los 17 años egresa del Conservatorio de Música de París con la mejor calificación de su grupo. ¿Cómo entra Ponty en el jazz? Porque esta es la otra cuestión interesante. ¿Cómo un músico de una formación clásica termina en jazz y termina electrificándose? Es decir, él entra en el jazz a partir de un divertimento juvenil. Había en ese conservatorio una escuela de jazz, un grupo de jazz, en el cual salían a tocar regularmente. Eso le representó a Ponti una forma de escaparle a la rigurosidad de los estudios del conservatorio. O sea, salía de parranda de alguna manera. ¿Qué sabía de jazz? Absolutamente nada. ¿Y qué instrumento toca? Un tercer instrumento que tocaba a veces por diversión, que era el clarinete. Ya estamos hablando de un músico que es violinista, pianista y clarinetista. Pero clarinete, en los jazz, los jazzes, digámosle, que se tocaba en aquella época, era no un instrumento muy apreciado. Por lo tanto, ¿a qué se vuelca? El saxo tenor. Ya tenemos un hombre que toca cuatro instrumentos. Ahora, cuando termina el conservatorio y decide entrar en el circuito musical, digámosle, más formal, tiene que volver al violín, porque es el instrumento que más dominaba y en el cual más sólido se sentía. Y eso sucede hasta que en 1966 graba por primera vez con un grupo de otros tres violinistas, Stuff Smith, Axel Advinson y el mítico Stephen Grappelli, graba un álbum que se llamaba Violin Summit. En este álbum, escuchado por John Lewis, de otro mítico grupo, el Modern Jazz Quartet, lo invita a formar parte del Monterey Jazz Festival de 1967. A partir de allí, empieza toda una carrera como músico de estudio, y ahí entra en lo que podemos considerar el fusion. Básicamente, con participaciones con John McLaughlin de la Mahavishnu Living Orchestra y del carismático Frank Zappa con su grupo The Mothers of Invention. Varios años trabajando en este tipo de circuitos hasta que comienza su carrera solista con su primer álbum en 1975. De este primer álbum hemos extractado un tema que se llama Aurora Parte 2, de 1975, Jean-Luc Ponty.
Thank you.
Bueno, continuamos con Generación Abierta en Radio y creo que tengo en el aire a Adriana Gaspar. Buenos días, buenas tardes, Adriana.
Buenas tardes, ¿qué tal, Luis?
Bien, bien, ¿cómo estás vos?
Bien, muy bien.
Bueno, vos sabés que...
Hola. Sí. Decime.
No, que estaba pensando, decíamos siglo XX, las décadas del 30 y del 40 en Argentina.
Sí.
Yo hablaba de Oliverio Girondo, 20, 30, ¿no? A partir de ahí, y
sí,
nos encontramos...
Una conexión entre literatura y
artes plásticas.
Claro. No, seguro, seguro. Sí, un poco esto surgió a raíz de una charla que di. Me pareció importante hacer dar este panorama, ¿no?, en la radio, un poquito que había pasado en la década del 30 y del 40 aquí en la Argentina en cuanto a lo que tiene que ver a las artes visuales.
Ajá.
Porque fíjate que el equipo poligráfico, que es lo conformaban un conjunto de artistas plásticos que se unieron a partir de la llegada a la Argentina de Sequeiros,
sí,
uno de los muralistas mexicanos, abre sus puertas a un taller de arte, a un taller de mural, ¿no es cierto? Empiezan a trabajar la idea del mural en la Argentina, que es un poco lo que Sequeiro transmitió y lo que vino a hacer un poco acá a la Argentina, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Y a partir de este trabajo de taller mural, que lo realizaron Spilimbergo, Urruchúa, Castañino, Berni, nace también la realización de los murales de la Galería Pacífico. Esto es en 1944. Sequeiros vino en 1933. O sea que a partir de la estadía acá de Sequeiros en la Argentina, fíjate vos cómo se instala la idea del mural, ¿no es cierto?
Exactamente.
A partir de las charlas y de un mural que él hizo en la quinta de Natalio Botana, el director del diario Crítica.
Sí, sí.
Pero por otro lado, en 1944 sale la revista Arturo, del manifiesto de los artistas artistas plásticos constructivistas, donde también estaba Edgar Bailey.
Sí, una revista importante.
Una revista importante que lamentablemente sale un solo número. Pero bueno, la idea era mostrar cómo por un lado los artistas que realizaban mural con una figuración tan marcada y tan fuerte y con un extracto social marcado en su estética muy importante, y por otro lado los artistas abstractos, la primer vanguardia constructiva acá en la Argentina. La primer vanguardia, ¿no?, que podemos hablar de vanguardia en la Argentina, los artistas concretos, Loza, Kosice, Lito, Maldonado, innumerables, ¿no?, porque después se dividen entre Madi y concreto.
Claro.
Pero un poco era mostrar eso, ¿no?, los diferentes lenguajes estéticos que podían convivir en la Argentina en ese momento, ¿no?, y que a su vez... tanto Urruchúa como Castañino como Berni no eran los artistas que representaban el Salón Nacional, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Sino eran los que representaban el Salón de los Independientes, no.
Exacto.
Eran los del Salón Oficial. Y bueno, me parece que este es un tema que da para seguirlo y para...
Totalmente.
Hablar mucho y recordar a nuestros maestros, ¿no es cierto?
Exactamente, sí. Es un tema realmente muy interesante porque habla de épocas en la cual, como decías vos, podían convivir, también se peleaban bastante. Pero bueno, existía esto, ¿no? Había mucha vida.
Había mucha pluralidad de lenguaje, mucha vida,
sí, sí.
Mucho circuito cultural.
Exactamente.
Y creo que, esto puso sus semillas para también hoy tener la posibilidad que tenemos, ¿no?
Exactamente. Bueno, Adriana, nos reencontramos el próximo sábado a la tarde.
Nos
acá
encontramos
en
el
Abierta
próximo
Radio.
Sábado.
Muchas gracias y hasta
gracias
el próximo
a vos,
sábado.
Saludos para todos.
Hasta luego. Bueno, seguimos acá en la emisora. Ricardo, tenemos algunas cosas, ¿no?, para difundir.
Sí, lo que sigue es agradecer. Agradecer los mensajes y las comunicaciones recibidas por nuestros oyentes. Naturalmente es agradecer la buena onda de Lía Argentina Feregotti, de Faustino Pérez López desde España. También nos felicitan por el programa la licenciada Lili Calvo, la directora del grupo Convivir, el licenciado en Psicología Juan Manuel Pérez Villalobo. Y también una mención particular para el profesor de Lengua y Literatura, Adrián Gustavo Sánchez, que es profesor en Escuelas de La Matanza y que ha publicado su último libro de poesía llamado Vidas, del cual en emisiones subsiguientes leeremos algún poema, con una temática muy afín a mi gusto personal.
Sí, también nos ha llegado una gacetilla que nos informa acerca de la convocatoria a todos los docentes de la ciudad a integrar el coro de docentes llamado En Voz Alta. La primera reunión informativa va a ser el 19 de junio a las 17:30 horas en la escuela número 2, Distrito Escolar Primero, Domingo Faustino Sarmiento, que está en Libertad 1257, dirigido por el maestro Salvatore Caputo. Un emprendimiento realmente importante.
Hola, sí, buenas tardes a todos. Tenemos el gusto de estar acá presente junto a Ana María Ruiz, que está desde Pico Truncado, Santa Cruz. Ana María es docente, es especialista en educación y colaboradora permanente de la revista Generación Abierta. Buenas tardes, Ana.
Buenas tardes, un beso a todo el equipo y a todos tus oyentes.
Bueno, Ana, ¿por qué no nos comentás, como vos como colaboradora de la revista, qué estuviste trabajando en este último número, 51?
Bueno, la temática fue educación y proyecto de vida. Se centró sobre todo en una entrevista que le quería realizar a la docente Alejandra del Castillo, que ella es la coordinadora del CAJ, el Centro de Actividades Juveniles.
Ah, qué interesante. Y en la entrevista, ¿qué temas abordaste?
Las competencias que se trabajan en el taller de prevención, las estrategias de intervención, los contenidos que ella aplica en estos talleres que son extraescolares.
El tema de adolescentes es un tema de preocupación allá en Pico Truncado, porque cuando uno se imagina una ciudad más chica que la ciudad quizás de Buenos Aires, uno piensa que los adolescentes piensan en su proyecto, que no hay problemas. ¿Es así, Ana?
En todos lados se ve que repercute esto de la carencia de valores, las ciertas crisis que se producen en el adolescente, la cultura de la inmediatez, de querer todo ya, de no saber cómo proyectar su vida, futuro. Mm. Sí, eso también es común en estos lados.
Mira vos, porque uno piensa que, bueno, ahí ya está todo más tranquilo, que no hay dificultades en los adolescentes con respecto, por ejemplo, a adicciones o a temas que tengan que ver con violencia. O sea que allá es lo mismo que acá.
Sí, es un fenómeno global, digamos, esto de la violencia y impacta también acá en estos lugares pequeños.
Bárbaro, bueno, es bueno saberlo. Hoy es la primera aproximación, Ana, que tenemos con vos, que nos comunicamos, porque para nuestros oyentes queremos decirle que vos sos la colaboradora permanente del sur de nuestro país y que siempre tenés unas entrevistas muy profundas e interesantes que hablan un poco de lo que pasa allá también en el sur con los docentes, con la gente, con las actividades y las propuestas que hacen ustedes. Así
sí,
que
también
Ana, estamos
coincido,
en ¿cómo?
Sí, coincido que este es el primer acercamiento entre los oyentes y yo acá en Santa Cruz.
Bárbaro. Bueno, te agradecemos esta comunicación y entonces está abierto este diálogo para continuar en otros programas.
Bueno, la apertura siempre está y muchísimas gracias. Un saludo para todos desde acá de la Patagonia Austral.
Bueno, gracias.
Cariños.
Cariños para vos también. Bueno, un gusto entonces haber compartido con Ana María Ruiz este pequeño diálogo y nos estamos despidiendo deseándole feliz Día del Padre a todos los padres hasta el sábado próximo.
Será hasta el sábado que viene en Generación Abierta en Radio.
Bueno, nos vamos yendo, recordando antes que la Galería de Arte Belgrano R nos invita a la muestra homenaje a la argentinidad, diversidad, costumbres y territorio, el lunes 16 de junio a las 19 horas en Sapiola 1495. Estamos todos invitados. Muchas gracias y hasta el próximo sábado con Generación Abierta en Radio.